Nos encontramos a las 12 del día en el noticiero Meridiano, desde el estudio A de Radio Martí, Delfín Coca, los controles y este servidor Paul Sfeir. Nos despedimos. Hasta la vista.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia, con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Un abrazo de cubano a cubano. Aquí estamos a través de Radio Martí, como cada fin de semana, sábados y domingos, pues cambiando de tema. Soy Joan Andrés y me place muchísimo compartir micrófono con Maricel Hernández.
Di lo contrario para que tú veas.
No, si me estás pellizcando desde que llegamos, imagínate.
Cambiando de tema a través de Radio Martí. Muchísimas gracias por todos sus mensajes y hoy me encanta, bueno, a mí me gustan todos, pero este programa, porque yo tengo como una beta así artística escondida, que no sé, de verdad, de vez en cuando sale por ahí, no sé.
Sí, eres siempre protagonista en casi todo lo que haces.
Ah, no, yo sí, claro, bueno, que sí. Mira, hoy vamos a hablar del teatro cubano, de esos teatros grandes que existieron en Cuba, de la cultura teatral, de los grandes artistas que durante las décadas han tenido que salir, pero el teatro va con ellos.
Así es, por supuesto, vamos a contar con las secciones habituales del espacio y estaremos dando acuse de recibo a los correos de ustedes que nos llegan. Muchas gracias por sus líneas, ¿no? Muchas gracias, de verdad que sí, sabemos que está el programa dentro de su preferencia. El teatro, me encanta el tema y me encanta la compañía de hoy, Maricel.
Ay, a mí me fascina porque tenemos a dos grandes, bueno, son colegas nuestros, y bueno, como vamos a hablar del teatro de diferentes décadas, pues tenemos aquí a dos décadas diferentes. Yo no voy a decir para que no me maten de qué década es cada uno, pero bueno, tenemos a Lucy García, que es actriz de teatro y colega nuestra de Radio Martí.
Es parte de la familia, Lucy.
Ay, Dios mío, eso no me gustó nada, de dos generaciones. Ven acá.
Yo no dije quién.
No voy a mencionar el otro invitado, pero si yo tengo cierta edad, el otro invitado me pisa los talones. Así que no fastidie.
Bueno, ay, ay, ay.
El otro invitado es Amado Gil, que es periodista de Radio y Televisión Martí, y lo que no sabía era que trabajó en el teatro a sus comienzos aquí en Miami. Eso sí, no lo sabía.
Yo tampoco.
No solo. Bueno, primero, gracias por la invitación. Y déjame de responderle a Lucy.
Soy de una década
más moderna.
Empezó el tiroteo.
Soy de una década más moderna. No, el teatro sí. Yo hice mucho teatro en Cuba, no solamente en Miami. De hecho, fue lo que estudié. Yo hice teatro aficionado. Desde que tengo 12 años comencé a hacer teatro dentro de Cuba. Llegué a festivales nacionales aficionados. Después comencé a estudiar en el Instituto Superior de Arte y me expulsaron. Me expulsaron no académicamente, por problemas políticos. Simple y llanamente porque me iba del país y no era compatible con los principios de la revolución porque estaba intentando irme del país, me expulsaron.
Claro, la historia sin fin que todos conocemos.
Esa es la parte que todos sabemos.
Yo creo que todos hemos tocado ese trocito.
Sí, ok, mira, vamos a hablar. Yo tengo aquí una reseña maravillosa que me dio Lucy del teatro. A través de los años el teatro cubano estuvo, pero muy, muy, muy bien ubicado. No solo en Cuba, sino de los artistas que salían. Salían y venían desde los años 40, los años 50, solían salir, actuar fuera, dejar el nombre de la República muy en alto y regresar. Después, lamentablemente, salían y no regresaban. Ese es el caso de ustedes dos. Ahora, vamos a ir hablando de ese teatro, porque aquí tengo, por ejemplo, los mejores teatros, los grandes, los 10 de ellos históricos que Cuba tenía, que es el Teatro Martí.
Sí, el Gran Teatro de La Habana, el Carlos Marx, el Teatro América, el Heredia, el Sauto, hay muchos.
Exacto. Vamos con ustedes. Lucy, tú saliste hace muchísimos años y tú nos puedes hablar de esos artistas que salieron con una maletica en brazos, pero que salieron para Puerto Rico, para España, para Venezuela, para aquí. Y bueno,
pues efectivamente, como el artículo este que te había dado, de que van con su talento a cuestas, lamentablemente muchos de los que se han ido, la gran mayoría ha sido para no volver, pero existió también un exilio previo, que yo le comentaba, no solo un viaje artístico de muchos artistas cubanos que se presentaban en el extranjero y volvían a la isla, estoy hablando antes de 1959. Pero también hubo otro exilio, que fue cuando la revolución del año 33, en ese exilio vino Desi Arnaz, que su padre estaba preso, fue un exiliado igual que nosotros, y se convirtió. ¿Qué hizo Desi Arnaz? Pues no solo que cantaba, sino que se convirtió en un genio de las producciones. Fue el fundador del sitcom, como le llaman aquí, de la comedia con público en los Estados Unidos. Así que ha habido un exilio desde atrás. Y yo le contaba que cuántos artistas vinieron al exilio e hicieron sus carreras. Tenemos a Rolando Ochoa, a Pepa Berrio, tan conocidos los actores de La Tremenda Corte. En el caso de estos que mencioné, hicieron su carrera entre Puerto Rico, México, y después, pues ya casi en su postrimería, terminaron en Miami. Pero hay muchísimos. Está el caso de Angelita Castani, hija del gallego Castani. Está el caso de otros cantantes que vinieron al exilio y se convirtieron en grandes actrices. Y este es el caso de Angelita Castani, que llegó a México y después de presentarse en tantísimos shows se convirtió en una actriz de telenovelas mexicanas. Y así, nuestros artistas han viajado con el talento a cuesta, pero gracias a Dios siempre han dejado el nombre pues muy alto. Y otros han hecho grandes carreras en Europa, en México, en los Estados Unidos, en Broadway. Así que yo creo que hemos hecho una labor, y creo que es encomiable mencionar a todos esos que se han quedado por el camino, que simplemente salieron de Cuba por no aceptar ese régimen y por querer vivir en libertad.
Ahora, Amado nos contaba que sí hizo teatro en Cuba, llegó a hacer teatro en Cuba. Lucy, ¿tú llegaste a hacer teatro en Cuba?
Bueno, yo empecé también como Amado, como dice él, una generación antes. Amado, después tú y yo vamos a arreglar este problema. Yo empecé a trabajar igual a los 4, 5, 6 años. A los 7 años yo trabajaba en el marco de una revista televisiva que era deportiva en CMQ, pero tenía un segmento infantil. A la vez que empecé a crecer, trabajé también como modelo para la industria ligera. Cuando empecé a crecer, pues ya no me dejaron actuar. Recuerdo que tenía que ser asistente de dirección precisamente por los mismos problemas que tuvo Amado, porque no estábamos de acuerdo, no estábamos integrados. Y entonces, pero trabajé en el grupo de teatro, arte popular, trabajé en el musical, pero asistente del director, no podía salir un escenario. Pero aquí, gracias a Dios, en Los Ángeles pude trabajar mucho tiempo, y aquí en Miami pues no he parado, y en distintas ciudades de los Estados Unidos.
Amado, una preguntita, perdóname. Déjame, ¿cuál es la diferencia de hacer teatro en Cuba y hacerlo aquí? Porque aquí hiciste teatro también al comienzo.
Hice teatro aquí, pero fíjate, no hice tanto teatro aquí. Yo voy solamente a decir algo. Creo que somos tres actores y actrices que cuando llegamos a Miami cambiamos de profesión. Si mal no recuerdo, quizás se me quede alguien. Está María Montoya, la que era presentadora del Canal 51, que actualmente, bueno, noticias, se convirtió en periodista, era actriz en Cuba. Salvador Blanco, que estudió para bailar, para que lo sepan, en Cuba, estudiaba conmigo en el Instituto Superior de Arte, y aquí ahora trabaja también en periodismo, y yo, que cambiamos para el periodismo. Hice teatro en Miami, hice 2 temporadas de teatro en Miami con Las Máscaras, que Lucy conoce muy bien, a Salvador Ugarte, en paz descanse.
Y ahí conocí yo a Amado como actor.
Ahí nos conocimos, pero en Cuba sí hice mucho teatro. Desde los 12 años estoy haciendo teatro. El gobierno cubano, lo saben, casi todas las dictaduras, desde la alemana, movían mucho las artes. Era como los dictadores, le encanta mover las artes, el teatro, la cultura, no sé por qué, pero eso le gusta a todos
los dictadores. Un medio histriónico, efectivamente.
Y entonces, claro, y entonces hice mucho teatro aficionado. En Cuba se le dio mucha fuerza al teatro aficionado, habían grandes festivales nacionales con premios nacionales, etcétera. Y bueno, llegué a muchos festivales nacionales. Y dentro de eso, después comencé a trabajar ya en serio dentro del teatro profesional, pero como estudiante del Instituto Superior de Arte. La diferencia entre teatro en Cuba y aquí es que aquí se hace teatro. de una manera mucho más libre. O sea, tú no tienes que... Fíjate, hacer teatro es igual, es lo mismo, pero cuando tú haces teatro aquí, tú no temes ni meter una morcilla, no temes cualquier situación que se te dé. En Cuba, hacer teatro es muy complicado en el sentido, no por la obra ni la actuación, es que simple y llanamente una morcilla mal dicha te puede costar la vida y te puede costar tu carrera.
Bueno, entonces vamos a hacer una pausa, Maricel. ¿Qué te parece?
A mí me encanta que hagamos esa pausa, pero muy cortita, porque ya regresamos, pero muy en breve, en Cambiando de Tema.
Menorca tiene el teatro de ópera más antiguo de España. Construido en 1829 por el arquitecto italiano Giovanni Pagali, el Teatro Principal de Mahón es el teatro de ópera más antiguo de España. En la entrada del edificio hay una escultura de bronce de 3 metros de altura que representa a una mujer que sostiene una máscara. Es Thalía, la musa que representa la comedia. Rehabilitación y su reinauguración en 2001, esta joya de la arquitectura que estuvo 5 años en obras ha recuperado su esplendor y entre bambalinas, personajes del arte y la cultura internacional nos han regalado sus mejores interpretaciones. Siguiendo el estilo de los teatros italianos, Pagali diseñó un espacio en forma de herradura. Su excepcional acústica lleva los sonidos a todos los rincones de la sala. Así, donde antes estaban las murallas que rodeaban la ciudad de Mahón, se construyó el teatro principal.
Un tono sobrio, personal, distintivo, respetuoso y cercano. Eso es Cambiando de Tema.
Y estamos de regreso aquí en Radio Martí, en Cambiando de Tema. Me encantan los dos invitados que están conmigo porque, como ya dije al principio del programa, pues yo tengo como una beta así artística que no la sabía. Ok, yo quiero preguntarles y que me contesten los dos. En los años 80, en los años 90, el teatro aquí en Miami, sobre todo de los cubanos, fue o intentó ser bastante fuerte. Muchas obras de teatro duraron más de un año en cartelera.
Pero con mucho trabajo.
Así es. Bueno, pero mira, yo te diría que en la década del 60 la emigración de los cubanos venía con cierta tradición teatral. Entonces los que venían de Cuba acostumbraban a ir al teatro. Si no, no hubiera nacido Añorada Cuba, la Sociedad Pro Arte Gratelli. Esa añoranza precisamente. Y no podemos olvidar que fuimos nosotros, los cubanos, los que presentamos, en el caso de Rosendo Rosell, en Miami por primera vez a Julio Iglesias, a Nati Mistral, a tantos artistas de otros lugares. ¿Qué sucede? Que esa inmigración de los años 60 era una inmigración con tradición teatral y nos podíamos dar el lujo de trabajar fines de semana, incluso desde los jueves y matinés, sábados y domingos, doble función.
Los domingos.
Efectivamente. Luego, en los años 80 viene la inmigración del Mariel. El Mariel le dio una inyección al teatro cubano. No solo al teatro clásico que ya se presentaba aquí, como que se presentaba The Sound of Music.
¿A qué te refieres con esa inyección que le dio?
Esa inyección de público. Claro. Y se empieza a tener un resurgir también el teatro costumbrista cubano. Ahí sale Roblán con los 90, Fidel Revienta.
Me acuerdo.
A Cuba me voy yo el mismo, que se acabó el común. Otro tipo de
Cuca
teatro.
Cuca la Balsera.
Cuca la Balsera, que yo trabajé tantos años. Esa época todavía, con el boom de los 80, teníamos una cantidad de público excelente. Sí. Terminábamos una función de las 5 de la tarde, empezábamos una a las 8 y todavía había una cola de línea de espera.
Había público.
Y en los espectáculos de otra magnitud también, recuerdo que mi esposo hizo una temporada en un show de Julio Gutiérrez en el Eden Rock, que había un show a las 9, uno a la 1 y otro a las 3 de la mañana, y había público para todo. En la inmigración de los 90, con los balseros, todavía inyectó. Pero
ha ido decreciendo muchísimo.
Actualmente las personas que vienen por lo general, y es lamentable, hay que hacerle una cultura teatral otra vez, no les interesa, no bien.
Y eso pasó dentro de Cuba. Ahora voy adentro de Cuba, donde, bueno, con muchos de los que estudié son actores y actrices cubanas muy, muy famosos, conocidos, etcétera.
Y acuérdame, perdón que te interrumpa, que quiero hacer una nota de eso que estás diciendo para lo que está pasando actualmente en Miami con el teatro.
Exactamente. Bueno, pero simple y llanamente decir que dentro de Cuba comenzó también un declive de lo que es el teatro como tal. Quizás después del periodo especial aquello se fue a pique. Los actores cubanos, muchas veces descontentos por lo que ganaban con trabajando en los grupos de teatro tradicionales, el Uber de Blanc, o sea, el Teatro Estudio, el Meya, el grupo de teatro político, etcétera.
No, aquello, me imagino también las ilusiones que se pierden.
Aquello fue mermando. Entonces se dio una, después del periodo especial, y esto son anécdotas personales, no mías, pero de compañeros que me lo narran, se fue perdiendo el interés por el teatro porque no daba resultado hacer teatro. Porque lo que te pagaban por hacer teatro no te daba para vivir. Entonces, ¿qué sucede? Tú tenías que ir a los ensayos. Los ensayos no se pagan, pero te tienes que meter 3 meses de ensayo para sacar una obra de teatro.
¿Y cómo llegar? ¿En bicicleta? Ahí ¿en está. Guagua?
Si tienes tu carrito, tu Lada viejito, tienes que gastar gasolina, pero no te están pagando por ir. Después, cuando te dan por cada función, lo que te dan por cada función no te alcanza. ¿Qué es preferible? Esperar una producción de película, una producción de cine, que te dan 3, 4 mil, 5 mil dólares y con eso vives medio año en Cuba. Vives medio año en Cuba cuando te pagan 4.000, 5.000 dólares por una película. Entonces el teatro comienza a verse afectado por el problema económico en Cuba. Eso me lo cuentan, repito, me lo cuentan amigos míos. Y entonces el cine es el que coge un poco de más auge, pero el cine incluso barato, el cine de no grandes producciones, el cine este de los cortos de Llano, los otros cortos, películas mucho más sencillas, o las coproducciones, actores que trabajan para coproducciones extranjeras que le pueden pagar un mejor salario y no tienen tantos gastos. Es decir, la cultura en Cuba fue cambiando después de la crisis económica, aquello fue cambiando y eso se refleja en el público. Si tú le das menos teatro a la gente, hay menos público para ir al teatro y lo tenemos entonces, y eso, y ese público es el que migra y es el que nosotros recibimos.
Efectivamente,
aquí.
Si nosotros trabajábamos con grandes, con listas de espera, con tantas salas abiertas, aquí en Miami había tantas salas en español abiertas, a veces había 10 o 12 teatros trabajando simultáneamente. El público nuestro, ¿qué le pasó? Pues sencillamente, señores, se ha ido diezmando. Nos hemos, las damas jóvenes de aquella época ya somos señoras mayores. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro público se ha ido perdiendo.
Pero, sin embargo, yo tengo aquí un pequeño listado, porque el listado es demasiado grande. Por ejemplo, de artistas cubanos, como dijiste cuando empezó el programa, que están regados por todo el mundo, que se empeñan en dejar el teatro en alto y que han tenido triunfos en diferentes lados del mundo. Por ejemplo, William Levy en Estados Unidos y en México, César Évora en México, Alexis Valdés, que empezó en España con teatro y está aquí exhibiendo muchas obras de éxito en Estados aquí en Miami, Albertico Puyol, Susana Pérez, el hijo de Susana Pérez, que
muy buen actor, muy buen actor. Roberto San Martín, creo que
San Martín, correcto. Mijail Mulcahy, que está en casi todas las obras de teatro de Alexis Valdés. Rolando Tarajano, que está dirigiendo mucho ese nuevo teatro, que no puedo dejar de mencionar, no sé si ustedes han sido parte de ellos o lo han visto, que es el mini teatro, que está tratando esa nueva cultura ahora de atraer a los jóvenes con esas pequeñas obras de 15 minutos.
15 o 20 minutos.
15 o 20 minutos.
En contenedores, en que para un público muy limitado, muy porque caben unas 15 personas en cada contenedor. Pero déjame decirle que también es una experiencia para el actor y para el público.
Acabas de decir algo sumamente interesante. Esto quizás no se ha terminado de estudiar. Esto que tú acabas de decir que es sumamente interesante. Esto es el punte, o yo diría la recuperación actual del teatro. ¿Por qué? Son esos actores de mi época, casi todos los que acaba de mencionar son de mi época, de los que estudiaron conmigo, mencionaste a Albertico Puyol, por ejemplo.
Rolandito Tarajano, Abelito Puyol, exacto.
Exacto.
Lili Reintería.
Que vinieron para acá, vinieron para los Estados Unidos, pero fíjate, ellos increíble cómo el teatro llama. Es como esa madre que siempre llama a los orígenes. Sí. Pero casi todos adquieren las popularidades haciendo shows de televisión, haciendo novelas en México. O sea, se dan a la publicidad en los medios más masivos y regresan entonces al teatro. Eso ha sido un tremendo beneficio para el público de Miami. Público de Miami, que es muy cosmopolita hoy por hoy. Ya Miami no tiene el mismo público de la década del 60 y 70.
Ni del 80.
Ni del 80. Esto es un público inyectado por Venezuela. Es un público inyectado por muchos países latinoamericanos que cada vez hay más presencia aquí en el sur de la Florida.
Pero en ese mini teatro del que te hablo, encuentras obras de teatro de todos los países.
Por eso te estoy diciendo, actores mexicanos que se le invitan a hacer aquí en Los Contenedores estas actuaciones. Actores famosos que han hecho cine en México, que los he visto en películas, haciendo mini teatro aquí en Los Contenedores. Es decir, somos más cosmopolita y yo creo que esa cultura del teatro, es verdad que los cubanos la están retomando, pero con un apoyo muy latinoamericano hoy por hoy aquí en el sur de la Florida.
Total.
Bueno, entonces mira, yo les propongo hacer una pausa y dejarle en stand-by una pregunta. ¿Les gustaría volver a hacer teatro? ¿Y qué personaje les gustaría interpretar? Vamos a hacer una pausa, porque seguimos cambiando de tema.
¿Sabías que cada 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro con el objetivo de homenajear una de las expresiones artísticas más auténticas y antiguas de los hombres? Hay obras clásicas que han inspirado a miles de personas y forman parte de la cultura popular. Muchas de ellas se encuentran entre las más representadas del mundo. Una de ellas es Romeo y Julieta, de William Shakespeare, la dramática historia del amor prohibido entre jóvenes de familias rivales. Contamos con Hamlet, otra brillante obra del dramaturgo inglés y una de las más leídas. Hamlet retrata la locura que deviene de la venganza, con una pizca de dolor, ira, traición, incesto y corrupción moral. Shakespeare continúa con su dominio de las primeras posiciones de este ranking con El sueño de una noche de verano. Compuso esta comedia romántica que se transformó en un clásico de la literatura teatral mundial. Narra la historia de dos parejas de amantes sumidos en un mundo de fantasía, magia, sueños y comicidad. También está La Celestina, de Fernando de Rojas, una de las obras más reconocidas del teatro, donde se retrata el violento amor entre Calisto y Melibea. Este clásico sentó los cimientos de la novela y el teatro que hoy conocemos. Mis amigos, hay muchas más, como Don Juan Tenorio, de José de Zorrilla, La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, La Divina Comedia, de Dante Alighieri.
La voz. ¡Barcelona! El lenguaje humano.
Hey, hey, hey.
Los efectos.
Like
el lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones.
Barcelona.
Cambiando de tema.
Seguimos cambiando de tema. Es que bueno, me encanta este tema, valga la redundancia, porque tiene mucha tela por donde cortar. Dejamos una pregunta en stand-by.
Las damas primero.
Ok, Lucy.
Bueno, yo te diría que el escenario es mágico y que siempre nos llama. Que yo no pienso volver a pisar las tablas, pero ¿por qué no? Sí, me gustaría, me encantaría. Y entonces, no sé, me gustaría ser la malquerida, porque cuando fui a ser la malquerida era muy joven para hacer el papel de la madre, y cuando fui a ser la hija ya estaba pasada de tiempo. Así que eso está pendiente.
Te digo con honestidad, me han propuesto incluso regresar al teatro y lo he rechazado. Por problemas de trabajo, por problemas logísticos de familia, etcétera. Mi corazón sí me gustaría volver a hacer teatro.
¿Y quieres que le diga algo? A ver, dime, ¿qué personaje? Dilo rápido.
Cualquiera. No, o sea, no tengo uno predilecto, pero me gustaría hacer algo que esté relacionado con la realidad cubana hoy por hoy.
Bueno, pues yo, que ya he escrito hasta un libro, me falta nada más teatro. A mí que me llamen, que yo sí.
Yo también. Aquí
gracias.
Está el personaje negativo y el personaje protagónico. No, mentira, mentira.
Nos vamos cambiando de tema una vez más este fin de semana en Radio Martí. Gracias a los dos.
Un abrazo de cubano a cubano.
Radio Martí.